Medios y Redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación.
La elección histórica del Poder Judicial este primero de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces.
Bueno, son las 9 de la mañana con 32 minutos. Mi queridísimo Mario Campos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Contento, como siempre, estar aquí contigo.
Ay, todos los martes es una delicia platicar contigo, querido Mario. Y bueno, pues ahora traemos una reflexión, creo que muy necesaria, de cómo hicimos, qué hicimos los medios de comunicación en la cobertura de la elección de esta reforma judicial, esta elección judicial. Hoy te escuchábamos por ahí algunas voces. Pero, a ver, yo creo que hay que reflexionar, ahora sí que forma y fondo, querido Mario.
Sí, es interesante porque los medios jugamos aquí un papel antes, durante y después de la jornada electoral. Hemos visto de todo, Gaby, desde medios que abiertamente hacían campaña, digamos, contra la elección, y después de la elección, en el caso, por ejemplo, de Televisión Azteca, me llamaba la atención abiertamente, editorialmente, diciendo que era una farsa, que era una captura del Poder Judicial, otros que jugaron más a tratar de presentar diversas voces. Yo aquí mismo te escuché apenas la semana pasada presentando diversas perspectivas de por qué algunas personas sí querían votar y otras no querían votar, para que cada quien se formara su propia opinión. Otros entusiastas, sobre todo los medios públicos, eran los que estaban más desde el principio, incluso fueron de los pocos que hicieron, por ejemplo, mesas de análisis el día de la jornada electoral, cosa que suele ocurrir en cada elección, pero que ahora la televisión privada no hizo, por ejemplo, a diferencia de otros procesos. Y ahora, digamos, si eso fue antes, ahora es muy interesante porque estamos viviendo, así como hay el posdebate para ver quién lo ganó, o por la lectura postelectoral, ahora lo que tenemos son medios diciendo pues que salió muy mal porque se abstuvo el 88%, que ayer decía el Sol de México, se abstiene el 88%, y los medios que dicen votaron 13 millones, ¿no? Sí. Y como ya sabemos, en este espacio nada es casual, todos los titulares pues tienen detrás una postura, una lectura editorial, digamos, de lo que le están presentando a su auditorio.
Sí, es que, fíjate, justo ayer que veía las primeras planas pensaba en esto, es decir se abstuvieron o no fueron a votar el 80 y tantos%, 87, ahorita tal vez 88, porque creo que ya subió un poquito.
89, 90.
Exacto, ¿no? Los que no fueron a votar, o decir en millones las personas que
claro,
fueron a votar.
Distinto.
Pues es muy distinto. Como también, y lo platicaba yo hace ratito con Ernesto Núñez, que nos decía, a ver, también hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de cuántos votos nulos hay y cuántos votos en blanco hay. Dice, porque es un poco tramposo decir también por parte de los medios que 22 millones o tantos, no sé qué, son votos nulos o votos anulados. Dice, cuando, por ejemplo, tú pudiste haber ido a votar y votaste tal vez de los que te tocaban de ministros, de los 9 ministros y ministras, pues tal vez solo marcaste 2. Y los otros, pues
exacto,
no, los dejaste en blanco. Uno, porque no sabías, porque no quisiste, por lo que sea. O sea, pero no es en automático, digamos, un rechazo a todo. O sea, nos hemos metido en esta dicotomía de rechazo o aprobación, ¿no, Mario? Y entonces,
sí,
en eso, pues, se vuelve como a veces difícil aprender un poco más la realidad, ¿no?
Sí, es muy fácil, digamos, y además hay una presión. En las redes lo vemos muy claro, ¿no? En las redes tú eres moderado y quien te voltea a ver. En cambio, tú dices algo incendiario en cualquier sentido o en otro, y los que simpatizan con esa visión te van a aplaudir, y los que no simpatizan te van a mentar la madre,
sí,
y también te van a dar visibilidad.
Uh-huh.
Lo que no funciona es la postura moderada, porque no genera conversación, no genera reacciones emocionales, y en los medios ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Los medios, algunos han asumido abiertamente posiciones pro, algunos han asumido posiciones críticas, y es muy interesante cómo los medios son al mismo tiempo el espacio donde se reflejan las estrategias de los actores políticos, y al mismo tiempo los medios son actores políticos, ¿no? Bueno, algunos más que otros, pero todos, digamos, al final tienen que tomar una postura, ya sea de decir, yo nada más te voy a dar la información para que tú decidas, o yo dónde me paro frente a este tema y qué trato de comunicarle a la gente que me sigue, ¿no?
Claro. Oye, y esa es una, digamos, durante el proceso. Y luego, hoy he estado leyendo ya también por ahí algunos debates interesantes de, por ejemplo, el caso de Hugo Aguilar Ortiz, que podría llegar a ser presidente de la Corte, pero no sé, y digo el podría porque ya la presidenta hace rato se refirió al tema de la paridad de género, y bueno, pues en una de esas, a pesar de que él ya trae 200,000 votos más que Lenia Batres, a ver si al rato no se sacan ahí alguna otra maniobra, por parte del INE. Pero bueno, más allá de eso, pues se ha destacado, y lo ha dicho la propia presidenta, se ha destacado el hecho de que se trata de una persona indígena, de un mixteco, oaxaqueño y demás. Y esto que por un lado se puede querer colocar como narrativa, digamos, desde gobierno, narrativa oficialista, si se critica eso, de repente viene como la contraofensiva de decir, están siendo unos racistas, no sé qué. Yo misma decía hace rato que ayer yo leía, sobre todo en redes sociales, unos comentarios terribles en contra de Hugo Aguilar, que hablan profundamente de el racismo que sí hay en este país. Pero el hecho de que se critique una narrativa de gobierno no te vuelve necesariamente racista, Mario, ¿no? O sea, hay que separar las cosas, ¿no?
Es muy complicado eso, porque, mira, primero, lo que dices es una joya. Si hoy se asoman a las portadas, al ratito que escuchen el recuento, cuando tú tienes, por ejemplo, Universal, indígena oaxaqueño será el nuevo presidente de la Corte, Milenio, lidera mixteco para presidir la Corte, es decir, la palabra mixteco, la palabra el financiero, abogado mixteco se perfila para presidir la Corte, es sin duda, abogado indígena se perfila, dice La Razón, o sea, es el tema recurrente en las portadas de hoy, y tiene razón en que es curioso, porque es, si se presenta como para destacarlo, parece algo positivo, pero si se señala, ya es racismo, ¿no? Sí. Y luego está esto que tú apuntas, ayer, por ejemplo, en efecto, hay esas expresiones racistas, como hay expresiones clasistas y misóginas hacia la presidenta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero luego ayer mismo veía muchos mensajes, o no muchos, pero algunos mensajes en redes sociales de gente que criticaba su gestión en las consultas indígenas para los megaproyectos de López Obrador, o que le cuestionaban otras cosas, y que no tenía nada que ver con que sea indígena, tenía que ver con elementos de su gestión, incluso algunos hasta con vida personal, que no sé si sean relevantes o no en este momento, pero tiene razón, es muy peligroso siempre que el debate queda entrampado en estas categorías solamente de que alguien por ser mujer o por ser indígena, en un sentido o en otro, ya sea propagandística o de discriminación en cualquiera de sus formas.
Sí, pero me parece importante ponerlo sobre la mesa, pues porque estamos, digamos, también en este desencuadre y reencuadre, digamos, de lo público a partir de todo esto que está sucediendo. Y nada más, rápidamente, Mario, ¿viste algo que te llamaba la atención en el entorno digital, o te pareció que se siguió manteniendo un poco, pues sí, las campañas que vimos, los TikToks, etcétera, pero algo que hayas visto?
No, yo creo que al principio esto del ministro Chicharrón, que por cierto parece que se le va a hacer, ¿no?
Sí, el ministro Chicharrón, sí.
Otros que pues nada más hicieron sus videos y se quedaron sin los votos y con la dignidad un poquito raspada, quizá, pero fuera de eso, la verdad es que al principio generó conversación. Yo creo que después quedó claro que no era una elección que dependiera de la capacidad de persuasión, y que dependía de los acordes. O sea, los acordeones fueron más protagonistas que los estrategas de campaña, ¿no?
Así es.
Que, creo que esa es una señal, digamos, que revela muy bien pues cómo se llevó a cabo esta elección.
Sí, y de hecho, justo hace ratito veíamos, platicaba yo también eso con Ernesto, que pues ahora sí que el acordeón que más se distribuyó es idéntico a cómo quedó la nueva Corte. Son casualidades.
¿Para qué queremos PREP, Gaby?
Exacto.
Ya hay que eliminar el PREP, cambiarlo. Exacto. Por el acordeón.
Por el acordeón, y así.
Oye, y una cosita más que es interesante. Sí, es claro. La primera vez que vamos a tener jueces y juezas a partir de septiembre que van a depender de la opinión pública para la reelección también. Entonces, yo no sé si esto va a cambiar la relación entre el Poder Judicial y los medios. Porque ahora van a ser figuras públicas más parecidas a los diputados y senadores y gobernadores. No estoy seguro que eso sea para bien, porque un día podemos platicar de los juicios paralelos, ¿no? Este fenómeno donde se rige más por lo que pasa en la conversación pública que por lo que pasa en las leyes, pero creo que puede ser un fenómeno derivado de esta elección interesante.
Pues muy interesante esto que nos planteas, la verdad, y sobre todo, pues sí, como dices, ahora vendrá justicia más opinión pública. No estoy muy segura que sea una buena fórmula, ya lo tendremos que ver y vivir. Gracias, querido Mario.
A ti, Gaby, abrazote.
Abrazo, es bye. Mario Campos, está todos los martes aquí con nosotros, y pues sí, interesante esto que está sucediendo con medios de comunicación, el papel que se jugó. ¿Se acuerdan también que en una encuesta, no me acuerdo ahorita exactamente, la de Heidi Osuna, que por cierto creo que ayer fue cumpleaños de Heidi Osuna, ayer o el domingo, y desde aquí le mandamos también besos, abrazos y arrumacos, ella que dirige Encol, y que es son las encuestas que nosotros aquí usamos con mucha frecuencia. En la encuesta de Heidi Osuna precisamente había un dato que me llamó la atención, que es por dónde se había enterado más la gente respecto a la jornada electoral. Esta encuesta salió antes de que fuera el día de las elecciones, y en primerísimo primer lugar a través de los medios de comunicación. La mañanera quedó muy abajito, las redes sociales y el mundo digital quedó también muy abajito, así que bueno, también en eso, porque de pronto pareciera que que todo se vuelve digital, o el peso que puede tener en un momento dado la mañanera. Así las cosas esta mañanita. Me llamó Irma León, te mando un abrazo, Irma, dice: saludos, Gaby, yo fui a votar aunque apenas tengo 18 años, fueron mis primeras votaciones y no me gustó. Bueno, pero ya tendrás otras, Irma. No se me desencanten, ya habrá otras. Y pues qué bueno, además, que ya pudiste votar. Felicidades que lo pudiste hacer y que lo quisiste hacer. Pero ya habrá otras, y espero que ahí te guste mucho ir a votar. La verdad es que, pues sí, esto fue una cosa pues completamente diferente, por ponerle un adjetivo. Aunque luego me digan, tienes que ser más dura. Dejémoslo en diferente o en un desmadre.